Yo les dije en el estudio anterior que Pablo en su defensa compartió delante del rey su perspectiva de vida. Y él enfatizó algunos puntos que yo quisiera considerar en esta ocasión con ustedes. En primer lugar, su identidad como un fariseo muy religioso. En Hechos 26, versículos 4 al 8, leemos: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pablo está estableciendo claramente su pasado y haciendo saber a los presentes que él era muy conocido de todos los que le acusaban. Él había nacido en Tarso de Cilicia. Hechos 22:3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Él pasó a vivir y a estudiar, a prepararse académica y teológicamente en la ciudad de Jerusalén, a los pies de un gran maestro, un gran doctor de la ley llamado Gamaliel. Y ese famoso maestro era nieto de un rabino muy conocido, que era Hillel, el viejo. Hillel fue fundador de una de las mayores escuelas del judaísmo farisaico en la nación de Israel. Pablo entonces testifica que él se sobresalió entre sus contemporáneos por causa de su dedicación, su celo en cuanto a las tradiciones religiosas de sus padres. Hechos 26, versículos 13 y 14. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo había tomado anteriormente la decisión de identificarse con el partido que nosotros entendemos ser el más radical en el judaísmo, que era la secta, o sea, la facción político-religiosa entre los fariseos. Y Pablo siempre hizo hincapié al hecho de que sus raíces religiosas estaban muy bien arraigadas en el judaísmo. En Filipenses 3, versículos 5 y 6, él afirma: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El punto principal de Pablo aquí es muy claro: que su entorno religioso era una preparación para que un día él reconociera la fe cristiana. E em seu testemunho, Pablo argumenta que o cristianismo não é um desvio do judaísmo, sino o cumprimento da fé judaica de seus antepassados. Em Hechos 26, versículos 4 ao 8, que já hemos dado leitura, vale a pena repetirlos. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? En segundo lugar, consideremos sobre el perseguidor fanático, Hechos 26, versículos 9, 10 y 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo entonces está describiendo sus actividades como el verdugo principal de la iglesia del Señor. Él perseguía a los cristianos con un sentimiento de odio. Era un odio mortal a la religión conocida como el camino. El primer nombre de la iglesia evangélica no fue bautista, no fue metodista, luterana, pentecostal, asamblea de Dios, fue el camino. Hechos 22, versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Aún mismo Jesucristo en cierta ocasión le hizo saber a Pablo que estaba siendo perseguido por él, por Pablo. En Hechos 9, versículos 1 al 5, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Un otro texto que está en Hechos 26, 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces Pablo había encarcelado a muchos cristianos. Él había dado su voto de aprobación cuando los cristianos eran condenados a la muerte. Hechos 26, 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Santos aquí significa separados. Solamente en la Iglesia Católica se ha apodado de santo a hombres y mujeres que supuestamente vivieron vidas muy piadosas, pero nada de eso se encuentra en las Escrituras. Santo significa apartado, separado. En otras palabras, uno estaba en la idolatría, estaba en el mundo, estaba en la perdición y ha sido apartado, separado, Eso es lo que significa santificarse. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Entonces Pablo era un verdugo indolente que azotaba a los creyentes dentro de sus mismas sinagogas y casas, y él trataba de forzarlos a blasfemar el nombre de Jesús. En Hechos 26:11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Es muy cierto el apodo que muchos le han dado a Pablo en relación a su manera de perseguir a los cristianos. Según el testimonio de sus víctimas, Saulo de Tarso era como una fiera salvaje que buscaba a los cristianos como un animal de rapiña que persigue a su presa hasta devorarla, hasta destruirla completamente. Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuál hombre? Saulo de Tarso. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y en Hechos 9:21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? El verdugo del cristianismo, Saulo de Tarso, no respetaba los hogares. En Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y él tampoco respetaba los lugares sagrados. Hechos 26:11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. En tercer lugar, el apóstol comisionado. Leemos en Hechos 26, versículos 12 al 18. Ocupado en eso, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo en el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Tremenda luz, ¿no? Una luz que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, una persona que todavía no se ha arrepentido de sus pecados y recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, está bajo la potestad de Satanás. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, el mensaje del Evangelio trae para nosotros la oportunidad para reconocer que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y solamente así podemos nosotros dejar la potestad del diablo para pasar a las manos del Señor. Pablo entonces describe su experiencia en el camino de Damasco. Y a pesar de que Pablo era considerado un rabino, era reconocidamente un doctor de la ley, igual que su gran maestro Gamaliel. A pesar de que él era muy celoso en cuanto a la tradición religiosa de sus padres, él vivía entonces en una espesa oscuridad, atrapado en profundas tinieblas espirituales. Pablo, o sea, Saulo de Tarso, había estudiado la ley mosaica, pero no comprendía que su propósito era mayormente llevar el hombre a Jesucristo. Escribiendo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 24, Pablo da testimonio diciendo: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo es una palabra muy importante aquí. En la lengua griega hay varias palabras que expresan el hecho de que un hombre sea un siervo, un esclavo. En griego existe la palabra doulos, que es un esclavo que trabaja fuera de la casa. Pero hay uno que trabaja dentro de la casa, y ese es conocido en lengua española como ayo. Tiene la función siguiente: los padres están involucrados en el trabajo. Al ayo le toca llevar por la mano los hijos de sus patrones a las manos del maestro en la sinagoga. Este es el papel del ayo. Entonces, Pablo está hablando a los Gálatas diciendo que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese es el papel específico de la ley. Y ahora que nosotros estamos en las manos del Maestro Jesucristo, ya no dependemos de la ley para nuestra salvación. Ya no necesitamos las obras de la ley para justificarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras. Eso es dádiva de Dios, no por obras, para que nadie, ningún hombre se gloríe. Entonces, de regreso a aquella luz sobrenatural que brilló delante de Saulo en el camino de Damasco, eso lo dejó ciego por aproximadamente 3 días. Pero a pesar de estar ciego físicamente, la luz le abrió los ojos del alma para que él pudiera contemplar al Cristo vivo y reconocer a quién él estaba persiguiendo. Pablo vio la luz, Pablo escuchó una voz, la voz de aquel que tiene el poder para tirar a este hombre en el suelo y sacudirlo con vehemencia. Y a pesar de que mucha gente abrace la idea de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, otros en arameo, es interesante que el Señor no le habló a Saulo en griego ni arameo, sino en el idioma de Dios, que es el hebreo. Y ahí está en el telón lo que Pablo escuchó. Dice: Shaul, Shaul, lama atar rodef oti, kasher lecha livot badar vanot, que es el texto de Hechos 26, 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando Dios habla al hombre y repite la expresión ojo. Y él dijo: Saulo, Saulo, Shaul, Shaul. Lama ata rodef oti. ¿Por qué me persigues? Kashelehal y vot madarvanot. Dura cosa te es dar puntapiés, cosas, contra la punta del aguijón. Y ahí, caído sobre el polvo del camino, aquel toro salvaje está vencido, dominado por el poder del Señor. Y el hombre que anteriormente perseguía la fe cristiana, ahora se levantaría para proclamarla. El verdugo que proporcionó un intenso sufrimiento al pueblo de Dios, ahora estaría dispuesto a sufrir la persecución en el nombre del Señor Jesucristo. Aquel hombre que había sido el peor enemigo del cristianismo se transformaría ahora en su mayor defensor. Eso solo Dios puede hacer, hermanos. Y ahora, delante del rey Agripa, Pablo comparte su experiencia de conversión y su comisión para ser un auténtico misionero entre los gentiles. Observemos en cuarto lugar el siervo obediente. El texto está en Hechos 26, versículos 19 al 23. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de eso, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo entonces confiesa al rey Agripa que él no había sido desobediente a la visión celestial, y con la debida urgencia él empezó a anunciar el evangelio a los judíos en Damasco, a los judíos en Jerusalén y a toda la región de Judea, así como a los gentiles para los cuales él había sido comisionado. El testimonio de Pablo era un testimonio convincente, tomando en cuenta que su mensaje se componía de dos elementos esenciales: el primero, el arrepentimiento, y el segundo, la fe. Ambos elementos se constituían un llamado a la conversión. Usted y yo nunca lograremos experimentar la legítima, única y verdadera conversión si no hemos pasado por el arrepentimiento y la fe. Y el mensaje de Pablo entonces enfatiza que la conversión era una experiencia que no estaba limitada a un momentáneo remordimiento, sino que iba a requerir frutos sinceros que demuestren un cambio verdadero de vida. Y ciertamente esa clase de mensaje no se armonizaba con la hipocresía de los escribas, no estaba en consonancia con la falsedad de los fariseos. Y por esta razón le prendieron a Pablo anteriormente en Jerusalén con el propósito de quitarle la vida. E Pablo aqui expõe essas verdades delante do rei Herodes Agripa II. Seu maior anelo não era receber a simpatia do rei, sino que o rei se convirtiera de seus malos caminhos. Pablo tinha um propósito em seu mensaje: era predicar a Cristo crucificado e ressuscitado. Los magistrados, ni aún mismo las prisiones, lograrían callar a Pablo. Él no se consideraba prisionero de César, sino un embajador en cadenas del Señor y Salvador Jesucristo. En cuarto lugar, la reacción de los jueces. Hechos 26, 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. El texto griego que fue traducido al español literalmente no puede expresar la connotación de su verdadero significado. El texto griego dice, ho festos, megale te foné, que significa Festo gritando frenéticamente. Frenéticamente, o sea, con insultos, con vehemencia. Vamos a tomar el tiempo ahora para considerar esa confrontación verbal delante del rey Agripa. En primer lugar, la intervención de Festo. Hechos 26, 24, ya hemos dado lectura, diciendo él estas cosas. En su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. O sea, Festo se atrevió a rotularle a Pablo como un tonto, un loco. Festo afirma que todo el conocimiento de Pablo le está llevando al delirio. Las muchas letras te vuelven loco. En segundo lugar, la respuesta de Pablo. Hechos 26, versículos 25 y 26. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Qué significa eso? No se ha hecho eso en algún rincón. Significa, eso no fue hecho a las escondidas, fuera de la presencia de la gente. El apóstol entonces recalca que todo lo que él había declarado delante del rey era del conocimiento de todos sus acusadores. Todos conocían su vida, su testimonio. En tercer lugar, Pablo le consulta al rey en Hechos 26, 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y ahí el rey Agripa se siente encerrado, como en un callejón sin salida. Porque Pablo le hizo una pregunta: ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y antes que Agripa le conteste, el mismo Pablo le provee una respuesta, diciendo: Yo sé que crees. No había salida para Agripa. En cuarto lugar, la reacción de Agripa. Hechos 26, 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. O sea, el rey Agripa, como un auténtico miembro de la familia herodiana, o sea, él era descendiente de Herodes el Grande, y después Herodes Antipas primero, y él ahora segundo, él prefiere esquivarse de aquella confrontación y decide como que postergar la más importante y ciertamente la más urgente decisión que él pudiera tomar en toda su vida. En quinto lugar, la respuesta de Pablo, Hechos 26, 29 y 30. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Pablo le estaba haciendo ver al rey Agripa que su indiferencia era arriesgada, era insensata. Y hay entonces un diálogo de los magistrados en Hechos 26:31. Y cuando se retiraron aparte, Festo, rey Agripa, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. O sea, aquellos jueces reconocían que Pablo era inocente y que la pena de muerte que le demandaban sus acusadores judíos era una pena ilegal, sin fundamento. En séptimo lugar, el veredicto de Agripa, Hechos 26:32. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Una vez más, aquí se establece la inocencia del apóstol Pablo. Y nosotros concluimos el capítulo 26 del libro de los Hechos, subrayando una lección muy importante. Pablo no titubeó y su testimonio de fe en el Señor y Salvador Jesucristo, delante de Félix anteriormente, ahora Festo y el rey Herodes, hizo notorio públicamente todo su compromiso con la verdad, porque él no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder para la salvación para todo aquel que cree. Y si quieren conocer lo que va a tomar lugar en los capítulos 27 y 28, les invito a regresar próximamente.